Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. 24 de febrero no es solo el Día de la Bandera. Otro día muy importante es que se celebra el nacimiento de George Harrison, uno de los Beatles, quizá el más galán de los The Beatles. George Harold Harrison nació en 1943. ¿Tan grande era?
Tan grande. Bueno, pues todos son más o menos contemporáneos. Lennon de 40, Paul de 42 y George, el más chico, de 43.
Esther Chacón, a quien usted escucha, la persona, la mujer, la periodista que más sabe de los Beatles en México, ha ido recorriendo el mundo, todos los días estudia y habla de los Beatles. ¿Por qué eres tan fanática de The Beatles?
No lo sé, Eddie. Lo que sí te puedo decir es que cuando yo inicié en esta carrera, mientras más conocimientos adquiría, mientras más música escuchaba, mientras más entendía cómo había sido el proceso tanto de integración de un grupo que tenía todas las de perder, todas, y que de repente llegó a su vida gente clave que logró una fama mundial, y mientras más estudiaba la música, más vibraba, más me emocionaba. Tan así que tomé la decisión de que el día que no me emocione, ese día me voy.
¿A dónde?
Del tema, pero pues, han pasado 15 años y no ha pasado el momento.
¿Y qué te mueve de The Beatles?
¿Sabes qué sucede? Que como ningún otro grupo musical en la historia, no solo le va a gustar a personas de cualquier edad y de cualquier segmento económico, sino además hay una canción de Beatles para cualquier estado de ánimo, desde que estás encabritado, desde que estás triste, contento, enamorado, con ganas de aprender más, con expectativas. Siempre vas a encontrar música de estos cuatro relacionados con tu estado de ánimo.
¿Quién es el mejor de los Beatles?
¿Mejor en qué?
Compositor. A ver, vamos por partes.
Bueno, tanto Lennon y McCartney fueron una mancuerna que dependían mucho el uno del otro para hacer y componer grandes éxitos. Y la prueba está que cuando ya se separaron y Lennon se fue por su lado con Yoko Ono y Paul se fue por su lado con Linda, su esposa, y el grupo Wings, sí lograron componer canciones que trascendieron, pero no al nivel de lo que hacían cuando estaban juntos. Sin embargo, el tema de hoy que tenemos, que es George, también tarde, pero logró trascender como compositor.
¿Y de músicos quién sería el mejor?
Bueno, indudablemente George era un músico mucho más completo que John Lennon.
¿De escuela, de universidad, de academia?
Ninguno de ellos sabía leer música, todos fueron improvisados, todos se hicieron sobre la marcha. Fue estudio, disciplina, error, 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 más error, y de repente las cosas salían bien. Cuando ya eran más famosos, pues conocieron a grandes músicos, como lo era Clapton, como lo era Dylan, y mucho de lo que ellos tenían, The Beatles lo pudieron absorber y ser mejores artistas.
Pero si no leían música, no sabían de estos símbolos raros, ¿cómo entonces podían interpretar siempre la canción y que les quedara igual o mejor?
Gracias a George Martin. Ahí es donde entra el gran productor que ellos tuvieron, que además Martin tenía pues toda una capacitación en música clásica, y gracias a eso que podía interpretar lo que ellos pedían, porque John llegaba al estudio y decía, quiero que el día de hoy mi voz suene como la del Dalai Lama desde una montaña, hablando a sus feligreses. Y entonces era la chamba de George Martin y de los ingenieros de sonido el hacer las condiciones técnicas para que la voz de John efectivamente sonara así.
¿De plano así? De quiero que suene con eco, sin eco, con sí, feligreses.
Yo no sabía de música, yo ni siquiera podía decir quiero que las cuerdas, la sección de cuerdas inicie ahorita. Eso Paul tenía una idea porque su papá había sido músico, pero yo no. Yo nada más decía, quiero que suene como si el día de hoy nos fuéramos a elevar todos. Y entonces George Martin, con el apoyo de la música de John, que había compuesto en su guitarra, pues lo que hacía era aplicar todos sus conocimientos de música clásica y bueno, pues por supuesto su gran talento y conseguía maravillas.
¿Cuál es el gran error musical de los Beatles? ¿Dónde o qué canciones son las que verdaderamente no cuajan?
Bueno, todo el catálogo de Beatles se vendió y se vendió por millones y millones y millones. Entonces, en realidad, podemos hablar de canciones que ellos habían compuesto y no les gustaban tanto, como es el caso de I Feel Fine. A John no le gustaba. Hay muchas de toda esta primera parte que hacían covers de rock and roll que no les satisfacía del todo la interpretación. Pero a partir de 66, cuando ya empezaron a ir al estudio, ahí, bueno, pues lo que componían, tenían oportunidad de oírlo y de hacer 30, 40, 50 tomas y seleccionar la mejor.
¿Y cuál fue la primera mejor o la primera gran canción de The Beatles que de verdad cuadró musicalmente como si hubiera sido hecha por grandes músicos estudiados?
En mi opinión, a partir del álbum Rubber Soul de 65, cuando ya eran más que reconocidos como artistas mundiales, cuando ya tenían más tiempo en el estudio, todas las canciones que salieron a partir del álbum Rubber Soul fueron indudablemente canciones no perfectas, porque no existe ese término, pero sí muy reconocidas y que además a lo largo de estos 50 años han sido pues copiadas y ninguna con el nivel de The Beatles.
Lo que tú me dices es que los músicos improvisados pueden ser mejor que los músicos de academia.
Lo que yo pienso es que cualquier artista, sin importar cuál es su especialidad, si no tiene la ayuda de la academia, con disciplina, talento por supuesto, constancia y sin tirar la toalla, puede llegar a ser algo muy bueno con la pequeña ayuda de gente de gran talento, como es el caso precisamente del productor que tenían.
¿Y hoy en día con una computadora podrías hacer lo que hacía este Martin?
Fíjate que cuando yo entrevisté al productor de The Beatles, al ingeniero de sonido Jeff Emerick, él me decía, el error es actualmente la computadora. Los ingenieros de sonido actuales ven una pantalla cuando en realidad tienen que oír, tienen que saber si uno de los músicos entró antes o si el compás no está bien llevado. Pienso que sería muy difícil igualar esas circunstancias de tantas carencias técnicas. Y por darte un ejemplo, Ringo fue el primer baterista del mundo que se le ocurrió rellenar el bombo de la batería con suéteres. Agarró los suéteres y las chamarras de todos en el estudio para que sonara diferente. Y el ingeniero de sonido Jeff Emerick dijo así, pues entonces yo voy a poner dos micrófonos junto al bombo en lugar de uno, para que ese sonido con ya relleno sea diferente a lo que se ha escuchado hasta ese momento. Creo que los artistas actuales no tienen esa libertad. The Beatles generaban tanto dinero para EMI Parlophone que los dejaban hacer lo que querían en el estudio. Creo que las disqueras actuales tienen muy controlados a los artistas. Tú de tal hora en tal estudio, y tú no te vas a preocupar de micrófonos, no te vas a preocupar de nada. Tú llegas y cantas.
Es correcto.
Cuando en esa época los artistas decían, quiero que suene así, y los obedecían o trataban de cumplir con sus expectativas.
Fíjate que hay muchos jóvenes estudiantes de ingeniería musical que nos escuchan de diferentes escuelas y preparatorias y que ya están en carrera y que a lo mejor están concentrados en el tema de la computadora y no tienen gran oído. Pero por lo que me dices, es más importante el oído que saber la técnica y saber editar digitalmente.
Por supuesto. Y tener la libertad y la creatividad de decir, bueno, si mi batería no suena como yo quiero, entonces lo que voy a hacer es, la voy a sacar al aire libre para que el sonido sea diferente, o le voy a poner algunos parches adicionales. Eso que ya no pueden hacer los artistas de cierto renombre. Porque por contrato están sujetos a lo que las grabadoras les dicen. Eso sí podían hacerlo The Beatles. Por eso fue el impacto tan brutal en el mundo.
¿Y quién era George Harrison?
George Harrison era el Beatle más joven. Era el único Beatle que provenía de una familia típica de papá, mamá, hermanos. El resto de Beatles venían de familias, pues, padre de una madre soltera o sin un padre. Y George, con una gran inseguridad, se integró a The Beatles, de entrada porque era el más joven. Mm-hmm. Segundo, porque John Lennon pues siempre estaba burlando de todo el mundo. Pero en
era un bully, ¿verdad?
Era un bully total, pero en particular de los esfuerzos de George. Ya cuando The Beatles eran famosos, pues no le permitían. Él hacía sus composiciones, unas buenas, unas malas, como cuando se empieza. Y John y Paul, que eran los compositores oficiales, pues sí se burlaban atentamente de ¿a poco no has visto esto en el comercial que escuchamos ayer o que vimos ayer en la tele? Le fue muy difícil y le generó, y creo que eso fue peor, Eddie, le generó un gran rencor contra Lennon y contra McCartney, que a lo largo de los años, lamentablemente, derivó en un cáncer que lo mató muy joven.
¿Sí crees que haya sido eso?
Bueno, George esperó mucho de The Beatles, pero también fue el primero en que se aventó a hacer cosas. Por ejemplo, cuando The Beatles se separaron, él fue el primer artista en el mundo en organizar un concierto a beneficio de una causa. Esta causa fue Bangladesh.
Recuerdo.
A nadie se le había ocurrido hacer algo así. Y bueno, pues lamentablemente el fisco de Estados Unidos no les permitió donar el dinero que se pensaba se iba a donar, y eso le enojaba mucho. Sí, él, George era un hombre que de Beatle tranquilo no tenía nada, así le decían.
Hay una canción que se llama Bangladesh.
Hay una canción que él compuso que se llama Bangladesh, y bueno, pues el asunto es que gracias a Ravi Shankar, George puede introducirse en la religión hinduista y empezar su servicio a Krishna. De ahí viene la canción My Sweet Lord.
Vamos a ver si podemos oír la canción de Bangladesh, de George Harrison, que compone para esta causa.
Compone para el concierto, efectivamente.
Fíjate que yo no había oído la canción de Bangladesh nunca. Ni sabía que existía. Pero es una gran canción. Es una gran canción, Tere.
Por supuesto. George Harrison para 1970 ya había demostrado qué gran compositor podía ser. Y en particular, esta canción describe cómo su amigo llegó a él y le pidió ayuda para esta zona cercana a la India, en donde había miles y miles de personas.
Una pobreza enorme.
Muriendo de hambre, sí, claro.
Luego, ¿cuál fue la otra gran canción de George Harrison? ¿Y cómo fue su muerte? ¿Cómo fue su tratamiento de cáncer? Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9. Volvemos con Derecho a Corte.